¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? ¿Se oye bien? Amén. ¿Me oyen bien? Primera vez que me pongo esto. This is the first time I use this thing right here. So I feel funny, but I'm in victory. I might feel funny, but I'm in victory. Necesito a alguien que hable bien inglés, que pueda traducirle a la hermana. Kizzy, that's your name? Helen? Amen. I want somebody to translate for you. So like that you can understand every word that it's coming out of God's mouth tonight. Amen. So necesito a alguien que me le traduzca a ella. Por favor. Diane. There you go. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya, en esta noche. Come on, you gotta do better than that. You gotta do better than that when it comes to God. You have to do better than that when it comes to God. Aleluya. En esta noche estoy contento por estar aquí en la casa del Señor y quiero felicitar a los jóvenes, aleluya, en esta preciosa noche. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por los jóvenes? Guys, you can come down. Y quiero que se sienten aquí al frente, you know? Like right here. Because we spread out, you know? Y me gustaría que todo el mundo como que se uniera un poquito más, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Algunos tengo que mirarlo así, like I'm looking through things to see you. So I would like for you to just sit in the middle. A los que puedan sentarse más al medio, aleluya. En esta noche traigo un pensamiento de parte del Señor. No solamente para los jóvenes. I'm sorry, am I going too fast? Okay. Hoy traigo un pensamiento del Señor para los jóvenes y también para los adultos. ¿Cuántos dicen amén? Okay, so vamos a entrar rápido, aleluya, porque el tiempo corre. No sé cuánto tiempo tengo, pero el tiempo, aleluya, lo determina el Señor aquí, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? So I want you to look to get your Bibles, and we're going to go to the book of Samuel. First Samuel, el primer libro de Samuel, del profeta Samuel, y vamos a estar considerando el capítulo 3, aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que mires a tu hermano que te queda cerca de ti y le diga, vamos para adelante aunque el diablo se levante. Vamos para adelante, Javier, aunque el diablo se levante. Amén. Le doy gracias a Dios por Javier, ¿verdad? Que nos sigue visitando, aleluya. Mañana, si Dios permite, vamos a estar compartiendo y también visitando la iglesia del hermano Javier, y él va a estar, este jovencito que ustedes ven aquí, aleluya, que es el presidente de los jóvenes allá, ¿verdad? Amén. Mañana, jóvenes, prepárense, porque él va a venir como a las 2 de la tarde, si Dios lo permite, para traerle una palabra a ustedes, aleluya. Y no siempre, y siempre que Dios permite que alguien de afuera venga a hablarle a sus hijos, es porque Dios tiene algo especial con ellos.
Amén.
Aleluya. Y yo lo creo así. ¿Cuántos tienen el libro de Samuel, capítulo 3?
Amén.
Capítulo 3. Yo quería leer solamente dos versos, ¿ok? Pero siento por el Señor que como hay nuevos también, necesitamos leerlo, ¿verdad? Y voy a leer desde el 3 hasta el 21. Vamos a leer. Aleluya, desde el 3 hasta el 21. Desde el 1 hasta el 21. Amén, ¿lo tenemos?
Amén.
Ok. Dice así la palabra del Trino Dios, aleluya. En el nombre de su Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Dice, el joven Samuel ministraba. Esa palabra ministraba significa he was working. Estaba trabajando, ¿ok? Estaba trabajando en la casa. Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había, número uno, visión con frecuencia. Y dice la Biblia que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, dice la Biblia, Samuel estaba durmiendo en el templo. ¿Dónde estaba? No, como cuatro nada más están despiertos. ¿Dónde estaba Samuel?
En el templo.
En el templo, aleluya. Estaba en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba qué? El arca de Dios, aleluya. O sea que estaba en el lugar donde estaba la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia, y antes que se apagara la lámpara de Dios, antes de que fuese apagada la lámpara de Dios, dice la Biblia, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió a acostar, volvió a acostarse. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. El verso 7 es uno de los versos que yo quería tocar en esta noche, que vamos a hablar de ahí. Y dice así, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, digan conmigo, y se paró. Se paró del trono. Y vino Jehová y se paró del trono. Aleluya. Dice la Biblia que Jehová se paró de su trono y llamó como las otras veces a Samuel. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Oigan bien, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Oigan bien, por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. O sea, que ya se le había acabado su oportunidad. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío. Samuel respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo. Digan conmigo, se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Y eres. Oigan bien, el verso 19 es el otro verso que quería tocar. Dice la Biblia, ¿y Samuel qué? ¿Samuel qué? Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Vamos a dejarlo ahí. Padre, en esta noche yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de exponer tu santa palabra. Tú lo dijiste, lo creemos que está hecho, Señor, por el poder de tu palabra. Amén. Aleluya. Pueden tomar asientos, aleluya. Pueden tomar asientos. En esta noche yo quiero hablar con este tema que Dios me dio. Y esta noche quiero hablarle no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos. Aleluya. Y quiero hablarle bajo el tema conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, ¿ok? Quiero que se queden tranquilos. Si alguno tiene su Biblia, los jóvenes también, abra la Biblia. Vamos a estar tocando dos o tres versos de la Biblia y quiero que corramos por la Biblia, ¿ok? La Biblia mía dice que el pueblo de Dios perece por falta de ¿qué?
Conocimiento.
¿Por falta de qué?
Conocimiento.
Conocimiento. Ahora, ¿qué hago cuando no sé o cuando no conozco lo que debo de hacer? ¿Qué yo hago cuando no conozco lo que yo debo de hacer? What do I do when I don't know what I have to do? ¿Qué yo hago cuando no sé o no conozco? Cuando digo no sé, quiero que entiendan que es que no conozco, no tengo conocimiento, no tengo idea de lo que yo debo de hacer, ¿ok? ¿Qué hago en ese momento? Dice una historia que habían unos muchachos comiendo y, Y el resto del grupo de los muchachos juveniles que estaban en la iglesia se fue retirando del restaurante donde habían ido a tomar un refresco después de la reunión del domingo por la noche. Pero Brenda y Manuel seguían sentados frente a frente, uno al otro. En una de las mesas, dice esta historia, Manuel se tomó el último trago de refresco, suspiró y dijo: «Qué bueno que te quedaste. Necesito hablar con alguien». Brenda no le contestó, pero se inclinó hacia adelante, mostrando su disposición de escucharle. Ella y Manuel habían sido amigos desde la escuela primaria y ahora los dos cursaban su último año de secundaria. «Es sobre los estudios», le dijo a Manuel. «Es sobre los estudios que te quiero hablar. No sé qué hacer», le dijo. «Esta decisión afectará el resto de mi vida», le dijo. «No sé qué hacer con los estudios. Voy a entrar a un colegio, tengo muchas cartas de diferentes colegios y no sé qué hacer. No tengo idea cuál de ellas escoger», le estaba diciendo Manuel. «No sé qué hacer. Esta decisión», le dijo, «puede afectar o afectará el resto de mi vida. Supongo que es bueno tener tantas opciones», le dijo, «de distintas universidades, pero eso complica más las cosas. Como tenía tantos lugares donde él podía decidir, tomar una decisión, tenía tantos lugares, para él también eso le complicaba las cosas, porque se encontraba en un momento, en una posición donde no sabía, no conocía el camino por donde tenía que ir, ¿ok? Entonces, mira lo que viene pasando. Pero eso complica más las cosas», le dijo. «¿Cómo puedo saber a cuál ir? ¿Cómo yo puedo discernir o cómo yo puedo saber para dónde tengo que ir?», ¿ok? Y mira esto, qué tremendo. «En fin, he orado», dijo, «y he orado sobre el asunto, pero no tengo idea de lo que Dios quiere que yo haga. No tengo idea de lo que Dios quiere que yo haga». Oigan bien esas palabras. «Hasta le he pedido que me mande una señal», le puso señal a Dios, «pero todavía no sé, aunque le puse señal, todavía no sé lo que hacer». Se quedó pensativo mientras un mozo limpiaba el piso alrededor de ellos. Le dijo entonces Brenda: «Te comprendo perfectamente», contestó Brenda. «Ya sabe que Kiko se me declaró anoche», así dicen muchas jovencitas, «ya sabes que Kiko se me declaró anoche, o se me declaró José Luis, hello, o se me declaró fulano en la escuela, y ya tú sabes algo», le dijo, «se me declaró anoche y quiere que me case con él», aleluya. O sea que vemos que están entrando en un momento, en una etapa, estos dos jóvenes que tienen que tomar decisiones importantes en su vida, aleluya. Entonces, mira lo que está pasando, ella le dice: lo quiero y todo», le dijo, «lo quiero con todo mi corazón». Pero, le dijo, «¿cómo puedo saber si él es el que Dios tiene para mí o es otro? I don't know what to do. Este muchacho vino donde mí, me dijo que me amaba, se me declaró, y ahora yo estoy entre la espada y la pared. Estoy terminando la escuela, ahora tengo que decidir entre un novio, dijo que se quiere casar conmigo, matrimonio», mira qué tremendo, matrimonio. O sea que estas son unas cosas tremendas que están pasando en la vida de los jóvenes dentro de la casa de Dios, ¿ok? Y mientras ella seguía hablando, Manuel, como quien dijo sí con la cabeza también, pero ¿qué pasa con lo que yo estoy tratando de arreglar? ¿Sabes? Yo te dije lo que me está pasando para que tú me des un consejo, entonces tú también me traes tu historia, que tú tampoco tienes una respuesta a ella. O sea, se quedaron en el mismo lugar los dos. Qué triste que dentro de la casa de Dios, todavía, hoy en día, no solamente jóvenes, sino que hay adultos dentro de la casa de Dios, que todavía, aunque llevan un tiempo como lo llevaba Samuel dentro de la casa de Dios, no saben cuál es el propósito de Dios en su vida. No saben, no conocen la voluntad de Dios en su vida. llegan a la iglesia, alaban a Dios, algunos danzan, algunos vuelven y salen de nuevo de la iglesia, llegan aquí, oran, leen la palabra, algunos ayunan sin conocer ni el propósito por el cual están ayunando. ¿Qué pasa cuando mucho tiempo llevas en la casa de Dios y todavía no conoces ni la voluntad de Dios, ni lo que Dios quiere hacer con tu vida, ni mucho menos su propósito con tu vida? Hoy me pasó algo bien tremendo y fue que conocí a un hombre. Y este hombre tenía como 85 años. En la casa tenía un plasma TV como de 47 o de 50 pulgadas. El hombre tiene una edad tremenda porque tiene 85 años. Pero su edad, aunque tenía 85 años, él no tenía conocimiento de cómo trabajar esa televisión. Y tenía todo lo que necesitaba dentro de la televisión. Y saben que lo vi en la casa, que tenía el manual en la mesa, aquí mismo lo tenía, y como él tenía tanta edad, para él se le hacía difícil controlar algo que yo y tú, rapidito lo prendemos, le ponemos el menú, y ahí vamos y llegamos donde están los colores, donde están los inputs, y podemos poner un video, podemos poner algo, pero este hombre tenía capacidad, pero no tenía conocimiento. Y como no tenía conocimiento, estaba limitado. Qué triste que dentro de la casa de Dios no solamente hayan jóvenes limitados, no solamente hayan adultos limitados, sino que lo más triste es que venimos día tras día, venimos martes, venimos viernes y venimos los domingos, y cuando salimos de aquí, todavía salimos limitados. ¿Por qué? Porque oímos la palabra y, como decía mi madre en Puerto Rico, le entraba por un oído y por el otro oído le salía. Aleluya. Y yo quiero hablarte hoy en día, yo quiero enseñarte, porque muchos jóvenes no conocen verdaderamente que ellos tienen un propósito con Dios. No conocen que sí hay una voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Cuándo Dios quiere que yo lo haga? ¿Dónde yo debo de estar? ¿Qué Dios quiere que dónde debo salir con este muchacho o no debo salir con este muchacho? ¿O debo casarme con esta persona o debo de ir a esta iglesia o debo de ir a aquella iglesia? Muchas personas se quejan de los jóvenes que vienen a la iglesia o de los niños que vienen a dormir, pero yo le doy gracias a Dios por las veces que me quedé dormido en la banca de la iglesia, porque cuando yo dormía, mi subconsciente estaba despierto y todavía escuchaba la palabra del Señor. Yo prefiero que los jóvenes vengan a la casa del Señor y se queden durmiendo en una banca, que estén allá afuera en una barra bebiendo alcohol, que estén bebiendo licor fuerte, que estén metidos en las drogas, que estén metidos en lugares donde verdaderamente, aleluya, el mundo se los está llevando. Y qué triste que cuando llegan a la casa, escuchan la palabra de Dios, pero salen igual. ¿Dónde está el mayor problema de esta situación? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos encontrar esto? Y mientras yo miraba a este viejito, me daba de cuenta que también hay adultos que están dentro de la casa de Dios, que no saben todavía cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y es triste decirlo, pero llevas 15 años, llevas 10 años, llevas 5 años en la casa de Dios, y te levantas, oras, lees la Biblia, si la lees, llegas al templo los martes, los viernes y los domingos, pero todavía te sientes confundido porque no sabes para dónde tienes que ir, te sientes sin dirección. No hay nada peor que una persona que no tenga dirección. Gaby, tú eres un hombre que tú manejas camiones. Imagínate que el dueño de tu compañía te dijera, agárrate ese camión ahí y vete, pero no te dijera para dónde tú vas. Y tú manejando, Gaby, y manejando, y un día pasa, y tú manejando, y te duermes y descansas y vuelves otra vez y te montas en el camión y sigues manejando y si vamos a ver, lo que empiezas a hacer es que, como no sabes para dónde vas, empiezas a dar vueltas en el mismo lugar. Como no sabes para dónde vas, comienzas a hacer las mismas cosas todos los días. Entonces se convierte en una rutina y se convierte bien aburrido lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no tienes dirección, no tienes un punto de referencia que te diga, vas a salir de aquí y vas a llegar allí. Por eso es que te dan una dirección, an address. That's why they give you an address. So before you get there, you have some place that you already know that you have to make it to. Mira, lo peor que hay es tener un GPS y no tener dirección para dónde ponerle. Hello, hay personas que tienen un GPS y ahí lo prenden en el carro, pero como no saben usarlo, aleluya, dicen que el GPS los botó. They don't know how to use a GPS, so they're like, this GPS is no good, you pay $400 for it. Pagaste $400 por él y todavía dice que no es bueno. Porque ¿qué es lo que está pasando? Número uno, nunca leyeron el manual. Número uno, nunca leyeron el manual. Número dos, aunque lo tienes ahí, a lo mejor le pusiste la dirección que no era y no la dirección que te habían dado. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? So, ¿qué estoy hablando con esto? Samuel estaba dentro del templo, pero pasaba algo. Y aquí es que donde yo quiero llegar. Las causas por las cuales conocer la voluntad de Dios. Un hombre que se llama Adrian Roberts dice de esta manera, y voy a leer lo que él escribió. El punto de partida, o sea, el lugar donde tú sales, ¿ok? El punto de partida del joven que quiere encontrar la voluntad de Dios son sus padres. El punto de partida de un joven que quiere conocer la voluntad de Dios no es el joven, son sus padres, ¿ok? Si te das cuenta, Samuel llevaba años ministrando en la casa de Dios, años largos. Porque desde que su madre dio a luz, después que fue destetado, ella lo llevó al templo para que él creciera y se lo dedicó a Dios desde su niñez. Ya él llevaba mucho tiempo en el templo. Pero ¿qué pasaba? Que el líder que estaba con él estaba desocupado. Que el líder que estaba con él, que se llamaba Elí, nunca lo enseñó. El sello que nunca lo enseñó a hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí estaban dentro del templo también y estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios y que no tenían que hacer dentro del templo. Y él nunca le llamó la atención a sus hijos. Él nunca corrigió a sus hijos. Él nunca le dijo lo que estás haciendo está mal y nunca lo sacó del lugar donde tenía que sacarlo. Y por no sacarlo, por no darle dirección a los hijos de él, vino la ira de Dios sobre la casa de él, y la casa de él tuvo que ser destruida. ¿Me están entendiendo? Samuel tampoco tenía dirección, pero la Biblia dice, antes de que se apagara la lámpara de Dios. O sea, Dios está diciendo, no es tarde para comenzar. You have to start somewhere. Tienes que empezar en algún momento. Dios te está diciendo, a lo mejor se le está acabando la lámpara a algunos en tu casa, pero yo estoy llamando los hijos míos. Yo estoy llamando los hijos de los hijos. ¿Por qué? Porque el problema más grande de todo esto está en que los padres, aleluya, y no estoy juzgando a los padres, porque yo también soy padre y quiero que entiendan algo, que de acuerdo a tu conocimiento es que tú le vas a enseñar a tus hijos, ¿ok? Tú nunca le podrás enseñar algo a tus hijos que tú no conozcas. Nunca. Nunca le podrás enseñar algo a tus hijos que tú no sepas. Estás limitado, aleluya, en cierta manera, porque de acuerdo a lo que tú tienes, tu capacidad, entonces tú puedes enseñar. Pero qué tremendo que Dios nos colocó en la mano a nuestros hijos y nos dijo esto: instruye a tu hijo cuando sea pequeño, y aun cuando él se aparte y sea viejo por allá, no se va a apartar de ese camino. ¿Por qué Dios nos mandó a instruir a nuestros hijos desde pequeños? ¿Por qué Dios, aleluya, comenzó a hablarnos a nosotros y a decirnos, y estas palabras le vas a enseñar a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos para que ellos entiendan que yo fui el que los libré, que yo fui el que los salvé? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es verdaderamente la voluntad de Dios? Este hombre dijo que verdaderamente el punto de partida de la voluntad de Dios para que los jóvenes lo conozcan son sus padres. No es el joven mismo. Porque el joven está en una etapa donde verdaderamente su cuerpo está desarrollado, pero su mente todavía está en un lugar pequeño. Todavía el joven no puede tomar las decisiones que un adulto puede tomar. Como ya tú eres adulto, se te hace fácil tomar decisiones. Se te olvida que un día en tu vida también estabas turbado y no sabías cuál decisión tomar. ¿Cuántas decisiones no tomaste tú erróneas en tu vida? ¿Cuántas decisiones no tomaste tú en tu vida que cuando viniste a ver, te tuviste que pagar un precio grande por la decisión que tomaste? Este que te está hablando, a los 16 años, se casó. Y ahora yo lo miro y no me arrepiento de tener mis hijos. Pero esa decisión me ha costado mucho en mi vida porque hasta el día de hoy lo estoy pagando. Entonces, vemos los hijos de nosotros dentro de la casa de Dios. Los vemos y pensamos que como ahora nosotros ya tenemos un poco más de capacidad para tomar decisiones, ellos también pueden tomar las mismas decisiones. No. Si ellos no son instruidos, si ellos no son enseñados, nunca podrán llegar más allá de lo que ellos saben.
Vive Dios.
El hombre que te hablé tenía 85 años y no podía trabajar con una televisión. Que, por ejemplo, la televisión la puede agarrar un nene pequeñito de 8 años y puede conectar su juego y puede jugar con ella, puede cambiar los canales, puede hacer todo. Un niño de 8 años lo puede hacer porque ha sido instruido en ella. Pero aquel hombre no podía hacerlo. ¿Sabe? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos puso en nuestras manos? Aleluya. Por otro lado, la Biblia dice esto: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso lo dice Dios. Yo te voy a hacer entender. Yo te voy a enseñar el camino por donde tú debes de andar. Ahora, piensa bien. Lo único que queremos nosotros es esto. Es que nuestros hijos crezcan y hagan cosas mejores que las que nosotros hicimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les quieren dar aquí algo mejor a sus hijos de lo que ustedes tuvieron? Por favor, sean honestos. Levánteme la mano. Levánteme la mano. Don't you want your kids to be better than you? Yes or no? Okay, so, ¿cómo los vamos a llevar a un lugar mejor si seguimos instruyéndolos de la misma manera que nos instruyeron a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros llevarlos a un lugar más alto si el punto de partida que tenemos es nuestro pasado? ¿Cómo podemos llevarlos a un lugar más alto si el punto de partida que tenemos fue el día que abusaron de ti? Las veces que trataste de fumar marihuana o emborracharte para olvidar los problemas a causa de las decisiones que tú mismo habías tomado. ¿Cómo podemos poner esta balanza o este punto de partida y tratar de que nuestros hijos crezcan de acuerdo a lo que nosotros experimentamos en nuestras vidas? Yo quiero algo mejor para mis hijos. Yo no quiero que mis hijos estén en la iglesia y yo no quiero que ellos pasen lo mismo que yo pasé. 16 años estuve yo en la casa de Dios desde pequeño. Este que ustedes ven aquí, desde pequeño estuve en la casa de Dios. ¿Pero qué pasó? Nunca tuve un encuentro personal con Dios. Nunca. Yo nunca lo tuve. Yo no sabía quién era Dios. Yo no conocía lo que Dios quería para mi vida. Yo no conocía, aleluya, que había un Dios grande allá en el cielo, bendito sea el nombre del Señor, que estaba dispuesto a darme cosas mucho más grandes de lo que yo pensaba o de lo que había entrado en mi oído. Yo no conocía que había un Dios que estaba dispuesto a perdonarme, no importando lo que yo hubiera hecho en mi pasado. Yo no conocía, porque nunca me enseñaron, aleluya, quién era Dios. Entonces, esto es lo que está pasando. ¿Por qué te digo que el problema somos nosotros los padres? Porque nosotros los padres queremos hacer algo. Somos bien buenos haciendo esto. Nosotros somos bien buenos pensando que vamos a traer nuestros hijos a la iglesia y lo que le enseñan en la iglesia una hora le va a marcar el futuro de ellos para siempre, por el resto de sus vidas. Sus hijos son más marcados por los padres que por el mismo pastor que predica aquí una hora todos los domingos. Porque ellos pasan más tiempo contigo. El modelo más grande que hay para un hijo es su padre. ¿Cómo pensamos nosotros que vamos a venir a la iglesia y se los vamos a traer al pastor o al evangelista o al profeta de Dios, y el evangelista los va a arreglar. Cuando van para la casa, no ven lo que tienen que... Yo siento la gloria de Dios. Si me van a tirar, tírenme ahora piedra, porque yo te lo digo, el que esté libre de pecado, que la tire ahora mismo. ¿Cómo puedes pensar que tu hijo, aleluya, tu hijo se va a arreglar con 45 minutos de palabra y media hora de ella? No estaba poniendo atención a lo que estaba haciendo, a lo que se estaba diciendo dentro del templo. ¿Sabe? El ejemplo mayor comienza en la casa. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa. Nosotros como padres tenemos que dar el ejemplo, no en la iglesia. Aquí todo el mundo alaba. Aquí todo el mundo se peina bien, aquí todo el mundo se viste bien y todos nos parecemos cristianos. Pero ¿qué pasa cuando nos salimos? ¿Qué le pasaba a Elí cuando ya no tenía que administrar en el templo? Se aburrió de una manera que le faltaba visión. Entonces, cuando te falta visión en tu casa, quienes sufren son los hijos, porque ellos son los que reciben la ceguera. Aleluya, alma mía, alaba la gloria de Dios, me voy a gozar yo solo. Ellos son los que sufren la ceguera de los padres. ¿Cómo un ciego podrá guiar a otro ciego, dice la Biblia? ¿Acaso no caerán en el mismo hoyo? Entonces, como mi papá se divorció y mi mamá se divorció y abuela se divorció, la hija termina divorciada porque el punto o la tradición o lo que tenía como ejemplo era el divorcio. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso se le quedó en la mente. Eso fue lo que le enseñamos. ¿Sabe? Dios está haciendo cosas nuevas en este año 2010. Dios está esperando cosas nuevas de nosotros, hermano. Yo le estoy hablando porque hasta con mi propia vida Dios está trabajando. ¿Me está entendiendo? Gaby, no me digas tú a mí que alguien en la escuela te empujaba una vez y volvía y te empujaba de nuevo. Y volvía y te empujaba de nuevo y te empujaba y te empujaba y tú te quedabas quieto y no hacías nada. Llegaba el momento que la sangre comenzaba a subir. Come on, please. Am I talking to some real people here? Has somebody ever mentioned your mama? I see women fighting about shoes. I see women fighting about a necklace or oh, you look at me wrong. I'm fighting with you. Me miraste mal, vamos a pelear. Así pelea la mujer, ¿ok? Pero el hombre, menciónale la madre al hombre o algo así para que tú veas lo que pasa. Oh, remember when they used to put a little stick in your ear? ¿Se acuerdan cuando te ponían un palito aquí? A que no me lo tumba. Or in your shoulder somewhere. I dare you to knock it down. I dare you to touch that thing right there. And you was daring people and all, and when they knocked it down, it was on. Yes or no? It was on, right? You punch people for no reason at all. Just because they knocked down a little piece of a stick or whatever it was in your shoulder. Por cualquier razón peleaba. Now that the devil is trying to steal your kids away from your own home, you let him go and do whatever he wants to do. And he's been pushing you. And he's been pushing you. And he's been pushing me. But I'm tired of the devil. Come on, can somebody just say happy, hallelujah, gloria a Dios, something? I'm not gonna let the devil take my kids through the same path that I took. No voy a permitirle al diablo que encamine mis hijos por el mismo lugar por donde yo tuve que pasar. It was painful, macho. Come on, please. Can somebody talk to me? Muchas lágrimas, muchas noches sin dormir. ¿Te acuerdas? 3 y 4 días llorando. Meses llorando. Yo no le voy a permitir al diablo que juegue con los sentimientos de mis hijos, ni mucho menos con su futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros como padres dentro de la iglesia de Dios? What are we going to do? Vamos a enseñarle a nuestros hijos que Dios sí tiene una voluntad que hacer con ellos, un propósito que hacer con ellos. No podemos permitir que cada día lleguemos a la iglesia y los niños, nuestros hijos, los jóvenes sigan igual. Llegan a la casa, se van. Vuelven al otro día, después se van de nuevo. y no saben lo que está pasando dentro de la iglesia, no saben que Dios tiene planes con ellos, no saben que Dios quiere usarlos como profeta, no saben que Dios quiere usarlos como evangelista, no sabes que Dios quiere usar a tu hijo para cosas grandes. Entonces, mientras tengamos comida y los traigamos por lo menos un día a la iglesia y se los tiremos ahí al pastor, pensamos que lo que el pastor o el consejero le va a decir los va a ayudar por el resto de su vida. ¿Qué pasa las otras 18 horas cuando están en su hogar? De eso yo te quiero hablar en esta noche. ¿Están conmigo todavía? Dice la Biblia que Samuel estaba en la casa de Dios, pero no conocía aún a Jehová. No lo conocía todavía. Muchos de los jóvenes dicen esto. Algunos de los muchachos cristianos quizás tengan la idea de que Dios tiene una voluntad para sus vidas, pero no saben cómo ni dónde discernirla. Muchos dicen esto, muchos dicen, la voluntad de Dios, se perdió. I don't even know where it is. ¿Qué Dios quiere conmigo? Piensan que la voluntad de Dios es algo que se pierde o algo que tienen que encontrar. Oyen bien. Algo que tienen que encontrar. Y yo sé que esto le va a ministrar a muchos adultos también. Mira lo que te voy a hablar en esta noche. Piensan que Dios tiene la voluntad de ellos escondida y tratan de descubrirla. Nuestra tarea no es encontrar la voluntad de Dios, es tarea de Dios revelárnoslas a nosotros. ¿Ok? Dios nos las va a revelar a nosotros. No es tarea de nosotros buscar la voluntad de Dios, sino que Él mismo nos las va a revelar. Y la nuestra es la de ser receptivos y estar listos para captarla. Tenemos que estar prestando atención a lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué está pasando con esta, con este ministerio Cristo Llama de Fuego? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿Qué Dios está haciendo con estos 21 días de ayuno? ¿Qué Dios está haciendo poniendo en orden todas las fichas? ¿Qué Dios está haciendo, aleluya, abriendo obras en El Salvador? ¿Qué Dios está haciendo abriendo obras en lugares diferentes? ¿Sabe? La visión es más grande que estas cuatro paredes, por favor. Es mucho más grande. Dicen los jóvenes, en realidad no quiero conocer la voluntad de Dios porque le tengo miedo. Esas son las palabras de un joven. Le tengo miedo a, ¿para qué me llamará Dios? Me llevará a África. Yo no quiero ir para África. Yo no quiero ir para Nicaragua. Yo no quiero ir para Cuba o para Haití. Le tengo miedo a la voluntad de Dios. ¿Qué será lo que Dios quiere hacer conmigo? Pero no me meto de lleno porque tengo miedo a encontrar lo que Dios quiere para mí. Porque a lo mejor voy a sufrir. A lo mejor voy a llorar. Y yo estoy cansado de llorar. Yo estoy cansado de que me den puñaladas por la espalda. Si eso era lo que hacían en el mundo, ¿para qué yo voy a hacer lo mismo ahora para recibir bofetadas? Y que hablen de mí. No, yo no quiero eso. Yo prefiero quedarme cómodo. Me quedo aquí en la iglesia, alabo a Dios. Y los hermanos que están haciendo el trabajo, que lo hagan ellos solos. Y yo me voy a sentar aquí a recibir. Dios no puede trabajar con una persona que no quiera trabajar. Dios no le gusta las personas perezosas. El hermano Edgar dijo que la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Entonces, lo que pasaba en el templo era que Elí no estaba trabajando y los hijos que estaban trabajando lo estaban haciendo corruptamente. Entonces, Dios siempre tiene que levantar a alguien para arreglar lo que está corrupto. Entonces, cuando Dios se levanta a arreglar lo que está corrupto, no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. ¿Están aquí todavía? No todo el mundo va a ser tu amigo cuando tú le dices la verdad. No todo el mundo va a querer ahora chocarte la mano. No todos los jóvenes van a querer estar contigo cuando tú le digas, esa música no me gusta, esa música no es de Dios, esa música no te agrada, esa música te va a hacer daño. Se te van a alejar.
¿Por qué? Porque no quieren que tú los corrijas. Y Dios corrige al que ama, porque los ama como un padre, dice la Biblia. Porque al que Dios ama, lo disciplina, dice la Biblia. Entonces, no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, varón. ¿Entiendes? So, tú vas a tener que empezar a tener discernimiento. ¿Quiénes son los que verdaderamente quieren trabajar? ¿Y quiénes son los que están ahí solamente para comer de gratis? Hello. Porque ahora me di cuenta de que estos dos jovencitos tienen unción. Y cuando llegan aquí al frente y agarran el micrófono, Dios los usa tremendamente. Pues déjame caminar con ellos para que vean que yo también estoy en el grupo de la unción. La unción no se compra. La unción no puede venir a coger pan con ella. La unción mucho menos puede pagarle a Dios por ella. Hay que decirle al diablo, tiene que alejarte de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está aparentando que tiene unción, aparentando que tiene poder de Dios, pero todas las cosas que hace no le trabajan. Entonces tenemos que cuidar nuestros jóvenes, que se junten con personas, aleluya, que verdaderamente los van a llevar por un camino equivocado. Hay caminos que al hombre le parecen bien y bueno, pero su final son caminos de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Mira qué tremendo esto. Tengo miedo lo que Dios va a demandar de mí, lo que Dios quiere de mí. Tengo miedo. ¿Qué me pedirá Dios? ¿Acaso me pedirá que deje el novio que tengo? ¿Acaso me pedirá Dios que deje la casa que tengo? ¿O acaso me pedirá Dios que deje de jugar PlayStation y me meta más con él? ¿O deje de estar testeando por 3 horas en el teléfono y a lo mejor ore 1 hora diaria solamente? ¿Qué quiere Dios de mí verdaderamente? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Aleluya. La Biblia dice en Romanos 8:32. Que el que no escatimó ni su propio hijo, sino que entregó a él por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Sabe? Dios nos quiere dar a nosotros todas las cosas, pero nosotros, como no tenemos dirección y nuestros hijos tampoco la tienen, aleluya, ellos no saben que hay cosas que Dios nos quiere dar. O sea, hay cosas que Dios quiere poner en tus manos. Yo estoy seguro que si Elí hubiera trabajado como tenía que trabajar y hubiera corregido a sus hijos, todavía hubiera una clase historia grande de él en la palabra, porque algo le hubiera dejado a sus hijos. Aleluya. ¿Qué le estás dejando a tus hijos para su futuro? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Tenemos que entender algo, jóvenes que están aquí. Quiero que me escuchen. Dios nunca juega con nuestras vidas. Dios nunca juega con nuestras vidas. Entonces nosotros menos tenemos que jugar con la vida de Dios y con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Menos tenemos que hacer eso nosotros. Mira esto, qué tremendo. Algunos dicen, quiero cumplir parte de la voluntad de Dios y no hacerle caso al resto. O sea, por ejemplo, mira qué tremendo. Tú quieres manejar un auto, ¿ok? Tienes el acelerador y tienes el freno, ¿ok? Quieres solamente usar el acelerador, pero cuando te toca frenar no quieres. Haces una cosa, pero no quieres hacer la otra. Y si dejas de hacer una, puede correr peligro tu vida. Entonces, a Dios no se le quiere de media, ni tampoco se le sirve de media. O te metes completo con Dios, o mejor no te metas. Mejor sé pasajero y deja de estar tratando de manejar el auto cuando todavía no sabes manejarlo. ¿Me están entendiendo? Porque queremos que nuestros hijos manejen bien sus vidas, pero ni nosotros mismos nos queremos someter a Dios completamente. Aleluya. ¿Qué ejemplo entonces le estamos dando? ¿Están aquí todavía?
Amén.
Ok. Quiero conocer la voluntad de Dios para así poder decidir si quiero cumplirla o no. Queremos que Dios nos revele lo que Él quiere hacer con nosotros, para entonces nosotros decir, esto yo lo voy a hacer, pero aquello no lo voy a hacer. ¿Me entiendes? ¿Sabes? O te metes completo o no te metes. La persona que no está haciendo lo que sabe que es la voluntad de Dios ahora mismo, no puede esperar que Él les revele más de su voluntad. La persona que no está haciendo lo que es la voluntad de Dios ahora mismo no puede esperar que Dios le revele más de su voluntad. Porque ¿para qué te voy a dar más si con lo que te estoy revelando ahora no lo estás administrando? ¿Para qué te voy a dar más si lo que te he puesto en las manos ahora no lo estás cuidando? ¿Para qué quieres más si en lo poco no me eres fiel? ¿Cómo quieres más? ¿Cómo te voy a poner en lo mucho si en lo poco no sabes ni hacer lo que tienes que hacer con ello? No podemos ser oidores y no hacedores. Cristo mismo en el monte de Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sea cual sea. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, sea lo que sea, aunque nos duela, aunque lloremos, aunque suframos, aunque hay momentos que nos debilitemos, aunque hay momentos que no hay fuerza. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Mira lo que le decía el salmista a Dios: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad viene del corazón, porque viene del amor. Cuando tú das voluntariamente, tú lo das porque está en tu corazón. Y a Dios le plació darnos su Hijo de su corazón. Voluntariamente, nadie le dijo: tú tienes que hacer esto. No, de su corazón salió a hacerlo. De ahí viene la voluntad. So, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón para nosotros? Aleluya, para los jóvenes de la iglesia. Vamos a ver lo que dice la Biblia de la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se puede dividir en dos categorías, ¿ok? Está la voluntad de Dios universal, que es lo que Dios desea para todo el mundo, no solamente para ti, para todo el mundo. Y está la voluntad de Dios específica, que es la voluntad de Dios contigo, ¿ok? Pero hay unos pasos y unos puntos que tú tienes que seguir para poder conocer verdaderamente lo que es la voluntad de Dios. Está la voluntad universal y la voluntad específica, que es la voluntad de ti. ¿Ok? La voluntad universal y la voluntad específica, o la voluntad entre tú y Dios, son como la uña y el dedo. Es como un matrimonio. No puede dejar de haber una sin haber la otra. Las dos trabajan en par. No puedes hacer una sin dejar de hacer la otra. O sea, yo quiero casarme, pero yo nunca me quiero poner el anillo. Yo quiero casarme, pero yo nunca quiero pagar los biles de la casa. Yo quiero casarme, ¿sabes? Quieren matrimonio sin compromiso. Y sin compromiso no puede haber matrimonio. ¿Sabes? Las dos tienen que ir juntas, las dos. Entonces, cuando no conocemos la voluntad de Dios, estamos como Samuel dentro del templo, que Elí lo llamaba. Cuando oía la voz de Dios, corría donde Elí. Y como Elí ya no le importaba la voluntad de Dios, lo mandaba a que se acostara otra vez. Mi hija Yachira siempre me dice: papi, anoche no pude dormir. Y ella me dice: ya yo sé lo que tú me vas a decir. Y yo le dije: what do you mean? She said, me vas a decir: ¿y por qué no oraste? Porque siempre que ella me llama a decirme: papi, Dios, no podía dormir, ¿no te has puesto a pensar que es que Dios quiere que vayas a hablar con Él en esos momentos? So, yo siempre le digo: prepárate, porque es que Dios te está llamando. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque lo aprendí de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La Biblia dice, tenemos que entender algo, la voluntad de Dios universal, lo que Dios quiere para todo el mundo, ya está revelada en la palabra de Dios. Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo ore. Esa es la voluntad de Dios, que yo ore. ¿Cuál es la voluntad de Dios? También en Juan 13, 34 y 35, mira lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como es amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto sabrán lo que yo quiero decirles. En esto ustedes van a entender lo que yo quiero que ustedes hagan. En esto conocerán a todos que sois mis discípulos. ¿Ok? mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Esa es la voluntad de Dios. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, aleluya, en el libro también de Timoteo. También le dice, tienes que enseñar la palabra, tienes que declarar claramente, tienes que estudiar la palabra. También le dice, dice que la mayoría no se ha percatado que la porción principal de la voluntad de Dios ya ha sido revelada. No tenemos que orar sobre ella, ni buscarla tampoco, ¿sabes? Yo no tengo que estar orando mil veces para que Dios me enseñe lo que yo debo de hacer, ¿sabes? Eso está aquí revelado, eso está en la Biblia, ya está revelado. Te voy a dar 6 puntos principales de la voluntad de Dios universal. ¿Qué Dios quiere para todo el mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere para el mundo entero? Número uno, la salvación. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2, 3 y 4, esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Quien quiere, esa es su voluntad, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Estamos conociendo la voluntad. Cuando tú conoces la verdad te hace libre, ¿sí o no? O sea, cuando tú conoces la verdad, conoces la voluntad de Dios. Y cuando conoces la voluntad de Dios, Dios te hace libre. ¿Qué más quiere Dios con nosotros? ¿Qué está revelado en la Biblia? Número dos, punto número dos, la sumisión. ¿Qué es la sumisión? Consagrarse a Dios. Eso es la voluntad de Dios para nosotros. En que se consagre a Él, se someta su vida, su futuro y su propia voluntad a Cristo. Eso es lo que dice Él. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Te estoy hablando del conocimiento. ¿Cómo podemos vivir si no entendemos? ¿Cómo podemos vivir si no conocemos? De modo que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es la voluntad de Dios para con nosotros. Otra cosa que Dios quiere de nosotros, punto número 3, que obedezcamos a nuestros padres. Eso está escrito en la Biblia, eso está revelado en la Biblia. Hijo, obedece al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Y es el primer mandamiento que también lleva promesa con él, porque los días se te alargarán en el mundo. ¿Sabes? Esto es lo que Dios quiere. Y eso está en Efesios 6:1. ¿Qué Dios quiere que hagamos nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que compartir la fe. ¿Qué es compartir la fe? Cuando yo llego al trabajo, Dios quiere que yo le deje saber a alguien que es inconverso de que Dios me salvó a mí, ¿sabes? Compartir lo que Dios hizo conmigo, eso es lo que Dios quiere. Yo no tengo que estar buscando eso en revelación, si eso es lo que Dios quiere. Él dijo, mira lo que Él dijo, por tanto, ir y hacer discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, eso es para que conozcan, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Él quiere que nosotros vayamos y compartamos. ¿Cómo van a venir si no les predicamos? ¿Sabes? Eso son la voluntad de Dios. Ahora, otro punto, que es el punto número 5 de la voluntad de Dios, es la pureza sexual. Eso es algo que está establecido en la Biblia. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 4:3 asegura y dice esto: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Esa es su voluntad. Otra voluntad de Dios es que Dios quiere que todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Llenarnos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el mismo Espíritu nos dirija y nos guíe y nos revele la voluntad del Padre. Eso es lo que quiere Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprender cuál es la voluntad del Señor y que no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed lleno del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la voluntad universal. Ya eso está en la Biblia, ¿ok? Ahora te voy a hablar de lo que es la voluntad específica tuya con Dios. Eso es la voluntad de Dios. Muchos de los jóvenes quieren saber cosas como esta. Los jóvenes que están en la iglesia de Dios y los adultos también quieren saber cosas como esta. ¿Con quién? ¿Con quién Dios quiere que yo salga? ¿Con quién Dios quiere que yo me vaya en pareja? Esas son preguntas que se hacen los jóvenes. ¿Será de Dios que yo salga con aquel? Eso es una pregunta de las que se hacen. Otra, ¿con quién quiere Dios que yo me case? Hello, son preguntas que se hacen los jóvenes. ¿En qué universidad quiere Dios que yo estudie? ¿Cuál es la vocación que Dios quiere para mí? ¿Qué Dios quiere en mi vida? ¿Qué Dios quiere? Muchos de los jóvenes, es triste decirlo, pero hay adultos que tienen 40 y 50 que todavía no saben lo que quieren hacer con sus vidas. Entonces estamos aquí en la casa de Dios y queremos que entiendan que Dios quiere mostrarle, pero esto es poco a poco. Digan conmigo, poco a poco. ¿Qué quiere Dios que haga durante las vacaciones de mi verano? ¿Qué carrera quiere Dios que yo escoja? Estas son cosas que tienen que ver contigo y con Dios. Oye bien, en Juan 16, verso 12, Jesús dijo a los discípulos: todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las podréis sobrellevar. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer contigo, pero todavía no te las puedes revelar, porque todavía tú no tienes la capacidad ni tampoco el conocimiento para poder sobrellevarla. Entonces, eso tiene que ver con la voluntad de Dios específica, con lo que Dios está tratando contigo. Aleluya. Es importante también comprender que la voluntad de Dios específica de Dios depende de la voluntad universal. La joven que no está obedeciendo la voluntad universal de Dios pierde su tiempo si le pide a Dios que le escoja un novio o un esposo que es cristiano o no. ¿Sabe? Si tú no estás obedeciendo lo que yo te dije aquí de la voluntad de Dios universal, si tú no estás obedeciendo nada de esto, si primero no te preocupas por tu salvación con temor y temblor, si segundo no te consagras con Dios, si tercero no obedeces a tus padres, si tampoco compartes la fe, si mucho menos te mantienes pura sexualmente y si tampoco eres llena del Espíritu Santo, no le pidas a Dios con quien tú quieres que Dios salga, porque Dios nunca se va a ir en contra de su palabra. Nunca Dios se va a ir en contra de su palabra. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que no podemos hacer yugo desigual. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Pero el joven que está cumpliendo, obedeciendo la voluntad universal de Dios, el joven que quiere hacer la voluntad de Dios con respecto a la salvación, a la sumisión, a la obediencia a los padres, cumplir su fe, pureza sexual y en la vida espiritual, puede empezar a buscar la voluntad de Dios que se relaciona con él específicamente. ¿Sabe? Tú no puedes llegar a un sitio, por ejemplo, tú no puedes graduarte de cuarto año sin primero haber pasado por primero, segundo, tercero y cuarto grado. Eso es un principio. ¿Me estás entendiendo? ¿Sabes? Tú no puedes decirle a Dios que tú quieres conmigo, porque el problema es que nosotros queremos saber lo que Dios quiere con nosotros, pero no queremos saber lo que Dios quiere para todo el mundo. Rápido nos interesa a nosotros lo que Dios quiere con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios conmigo? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vecino? Si tu vecino llega a tu casa algún día y te dice: oye, tengo una pregunta para ti, ¿cómo yo puedo ser salvo? Y tú no sabes ni explicarle cómo adquirir la salvación. Entonces, ¿cómo puedes salvar al vecino si tú mismo no te puedes salvar? ¿Cómo quieres salvar a un pueblo si tú mismo no tienes ni dirección para dónde ir? ¿Sabes? Dios quiere que nos alineemos con lo que Él está haciendo en la casa de Dios. ¿Cómo Samuel podía saber que Dios lo estaba llamando si el mismo que lo estaba criando no le había enseñado a él cómo escuchar la voz de Dios? No le había enseñado a él cómo orar. Porque estos son los puntos que te voy a dar. Número uno, las escrituras. Si tú no lees la Biblia, yo lo siento mucho por muchas personas. Yo lo siento mucho por muchos jóvenes. Yo lo siento mucho por muchos adultos. Si tú no sacas tiempo para leer la Biblia, yo lo siento por ti, pero nunca vas a aprender cuál es la voluntad de Dios para contigo. Nunca. Nunca lo vas a aprender. Eso es como yo comprarme un televisor y nunca leer el manual. Nunca tú vas a aprender lo que Dios quiere contigo si nunca lees la palabra de Dios. Esto que está aquí, mira qué tremendo. Cristo mismo, hablando de él, dijo: la voluntad de Dios para mí, mi comida, él dijo, es hacer la voluntad de Dios. Esa es mi comida. En otras palabras, si yo no hago la voluntad de Dios, yo me voy a morir. Si tú no comes, ¿qué te pasa? Te mueres. Entonces Cristo dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces Cristo estaba diciendo, si yo no conozco verdaderamente lo que Cristo quiere hacer, lo que Dios quiere hacer conmigo, yo me voy a morir. Yo tengo que hacer, no solamente oír, sino hacerlo. Mira qué tremendo, me voy un poquito más lejos todavía. ¿Puedo irme un poquito más lejos todavía? Amén. Amén.
Amén.
Ok, oigan bien. Cristo tenía solamente 12 años. La madre fue a buscarlo. ¿Y dónde lo encontró?
En la casa.
En el templo. Y él le dijo, no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. No sabes que haciendo la voluntad de mi padre me es necesario estar. Le estaba enseñando a la mamá que la voluntad de Dios está en traer los hijos a la casa de Dios. Hello. En traer los hijos a los retiros, en traer los hijos cuando se está orando, los cultos de oraciones. Me da mucha tristeza decirlo, pero solamente uno o dos jóvenes están yendo la semana completa a los cultos de oración. Uno o dos nada más, cuando hay como 30 o 40 jóvenes en la iglesia. ¿Qué me dice eso a mí? No me dice que el joven no ora, me dice que nunca le enseñaron a orar. Eso es lo que me está diciendo. Y no le echo la culpa al joven por no estar orando. Le echo la culpa al que no lo está enseñando. Que es peor todavía. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste con tus hijos y le dijiste, vente, vamos a orar? Ahí, papi, ¿cómo se ora? Aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, enséñale a orar. ¿Cómo podemos pensar que nuestros hijos van a salir hacia adelante si no le enseñamos un principio tan importante? Si tú no lees las Escrituras, yo lo siento por ti. No vas a madurar dentro de la casa de Dios. Nunca vas a seguir orando y nunca vas a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios se conoce en su voluntad. Se conoce cuando tú te metes en la palabra. Cristo dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Si nunca estás siguiendo lo que Dios quiere que tú hagas, ¿cómo tú vas a conocer la voz de Dios? Y mucho menos, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Sabes? Yo te estoy diciendo esto porque quiero que despierte. ¿Sabes? Quiero que entienda que el futuro de tus hijos, de tus jóvenes, están en las manos tuyas. Están en las manos tuyas. No permitas que el diablo lleve a tus hijos de aquí para allá y de allá para acá y entren y salgan y entren y salgan. Esa no es la voluntad de Dios. Él dijo, yo quiero que tus hijos sean plantados como palmeras, como árboles fuertes. Eso es lo que yo quiero. Bienaventurado el varón que tienes estos hijos. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Entiendes? Si tú no lees la Biblia, si tú nunca escudriñas lo que está aquí dentro, cuando tu hijo venga a ti con una pregunta, ¿qué le vas a enseñar?
Vive Dios.
¿Qué le vas a enseñar? Me voy más lejos todavía. Can I be real with you guys? Si tu hijo te trae una asignación ahora mismo del grado 11, o es más, me voy más. Have you seen that show que dice, are you smarter than a third grader? O fifth grader? ¿Qué le pasa a la gente que va a ese show? Queda en vergüenza muchos de ellos. Aunque son adultos, quedan en vergüenza. Unos nenitos pequeñitos de 5 años los ponen ahí como y los ponen más chiquititos. El grande se ve chiquito. Porque no tienen conocimiento. ¿Me están entendiendo? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros si nosotros nunca le enseñamos nada a nuestros hijos de lo que dice la palabra? Que mejor preferimos dejarlos ahí en el cuarto con un PlayStation o con una película y no le decimos a nuestros hijos, no es que los obliguemos a hacerlo, ¿ok? Pero ellos, es una orden de Dios, instruye a tu hijo, es una orden de Dios, entiéndelo. Tenemos que instruir a nuestros hijos. ¿Qué es la palabra instruir? ¿Enseñar? Mami, ¿puedo ir a pasar tiempo con mi amigo? Primero, léete este capítulo de la Biblia. Come on, please. Si le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo fuerte. Porque no los enseñamos. Entonces queremos que ellos actúen como supuestamente nosotros estamos actuando. Queremos que ellos caminen derecho cuando nosotros estamos más virados que ellos. Y muchos de nosotros venimos y lo juzgamos y hablamos de ellos. Entonces lo que estamos tratando de hacer es quitándole la paja del ojo de ellos cuando nosotros mismos tenemos una viga en el de nosotros. Mírame mal, mírame como tú quieras, pero te lo voy a decir así porque así que está bajando. Oye, Nunca le enseñamos a orar. Ese es el segundo punto, la oración. Cristo dijo, orá sin cesar. No entiendes que los negocios de mi padre tengo que estar. Mira qué tremendo. El tercer punto es el consejo. Yo sé que, ok, hay consejeros en la iglesia. Yo sé que también los jóvenes tienen sus padres y tienen al pastor y hay muchos consejos, ok. Pero lo que te quiero decir algo a ti. Los hijos de nosotros siempre están buscando un consejo de alguien que sepa por donde ellos están pasando, alguien que haya pasado por ahí, porque yo quiero saber cómo tú pasaste y cómo tú saliste al otro lado. I want to know. Entonces, como ellos no saben tomar decisiones, necesitan a alguien que los aconseje en las decisiones que van a tomar. ¿Y quién mejor que el padre para aconsejar a un hijo? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
¿O prefiere que lo aconseje el muchacho que está fumando marihuana en la esquina? ¿O prefiere que lo aconseje el líder de la ganga, de la pandilla? Hello. ¿O prefieres que le dé amor otra persona que verdaderamente lo que está es buscando llevárselo para transformarlo en un prostituta o algo? ¿Quién le está dando consejo a tus hijos? ¿La televisión? ¿Quién está aconsejando a nuestros hijos hoy en día? Cuando verdaderamente nosotros somos los que tenemos que aconsejarlo. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios nosotros mismos? Para nosotros mismos, ¿cómo la conocemos si no obedecemos ninguna de las otras que te dije al principio? ¿Sabes? ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar lo que está pasando? Tenemos que entender algo. Hay veces que Dios mismo utiliza las circunstancias para enseñarnos su voluntad. Me voy a poner de ejemplo yo mismo. Llevamos nosotros ya como un mes y medio, por ahí diría yo, buscando una salida del apartamento donde nos encontramos, ¿sí o no? Entonces, mientras estamos buscando la salida, ¿qué es lo que está pasando? Que yo me quiero mover y yo me quiero mudar. Pero primero, yo busco dirección de Dios. Entonces, cuando llegamos a un sitio a buscar un apartamento, yo le oré a Dios antes de yo llegar a la situación, ¿ok? Oye bien, antes de yo encontrarme con esa situación, le oré a Dios y le dije a Dios, si esto es tuyo, Señor, ábreme las puertas, pero si no, ciérralas todas. ¿Qué pasó? Llegamos al sitio, aparentemente todo estaba marchando lo más bien. Aparentemente todo estaba bien. En el templo, aparentemente todo iba bien. Nadie se estaba dando cuenta de las cosas que estaban pasando ahí dentro. Pero Dios lo sabía y Dios no se iba a quedar callado. Es tremendo saber que hay padres que conocen cosas y se están quedando callados. Es tiempo de levantarnos y decirle, tú estás mal y si no te arreglas, algo te va a pasar. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que pasa con esto? Es que nosotros queremos darle todo a nuestros hijos. Y cuando le damos todo, le podemos dar de más. ¡Aleluya! Queremos complacerlos en todo. Porque nosotros, como no lo tuvimos, toma, y toma, y toma, y toma. Y nunca queremos corregirlo. Me fueron los aleluyas ahora. Nunca queremos corregirlo. El nene está bien. El nene está bien. Y siempre el nene le da la razón al nene. El nene está bien. Y no sabe que el nene está más torcido que... ¿Me están entendiendo? Dios usa las circunstancias. Cuando Dios cerró la puerta, Lucy dijo, ay Dios mío, yo que quería este apartamento. Yo le dije, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor Dios no quería que nos mudáramos para aquí? Son las circunstancias, lo que Dios hizo, que me cerró la puerta, me enseñó su voluntad. Y yo dije, Dios no quiere que nos metamos aquí. ¿Sabes? No pelee, porque nos ponemos enojados, nos enojamos, a veces gritamos y nos enojamos hasta con Dios mismo. Y esa no es la voluntad de Dios. Pablo dijo, ¿cuántas veces yo no he querido ir donde ustedes? Pero Dios no me lo ha permitido todavía. La voluntad de Dios es que me quedes quieto. Hay veces que tienes que quedarte quieto. Hay veces que tienes que estar esperando. Hay veces que tienes que enseñarle a tu hijo a estar quieto. Hello. Porque cuando tu hijo quiere un PlayStation, a lo mejor no es la voluntad de Dios que se lo compre. Me voy más lejos. Oigo al Espíritu Santo que me está mandando un email. Cuando tu hijo te pide un teléfono, dile, espera, porque todavía no es tiempo. No sabes administrarlo.
Vive Dios.
No me hagan meterme al closet. Y es culpa mía que lo compré, Gaby. ¿Sí o no? Voy allá. Esto es que me lo dice el Espíritu Santo, Gaby. Voy al cuarto. ¡Tum! Le abro la puerta. ¡Fum! Cuando abro la puerta, la 1:00 a.m. ¿Qué hace un joven a la 1:00 a.m. hablando por teléfono? Me fueron los aleluya. Entonces los regaño y le digo, apaga el teléfono o tú sabes lo que va a pasar con el teléfono. Cuando me voy, el Espíritu Santo me dice, es culpa tuya. Tú se lo compraste. Porque yo lo quise complacer a él para que él tuviera su tiempo. Hello. Porque todos nosotros queremos complacer a nuestros hijos, ¿sí o no? Tú no sabes el sacrificio que yo tuve que hacer para comprar el dichoso teléfono. No sé, no le diga nombre. Me puedo ir un poquito más profundo, hermano. Por favor, puedo. Sí, I'd like to be real with you. Hermano, este que está aquí, please, listen to me. Irán, los otros días el pastor me dijo, necesito que tú le lleves algo el viernes a los jóvenes. Tú mismo lo vas a hacer. Y yo dije, ok, pastor. Pero ¿qué pasa? Como ya yo conozco de la Biblia, ese Gio, oh my God, yo cojo un verso, chacho, te tiro 4,000 palabras, ese soy yo, de ese verso, y te predico de cualquier cosa, háblame de Orcal, que te voy a predicar de Orcal. ¿Me entiendes? Ese soy yo. ¿Sabes qué hice, Gaby? Era las 3:00 a.m, papá, y como yo tengo un PlayStation, un juego de boxeo, papá, y yo ahí entregado, pa, pa, y ya estaba llegando el campeonato, y era la 1:00, y yo acá, pa, pa, pa. Y el Espíritu Santo me decía, prepárate. Y yo acá, ta, 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 jugando ahí. Ta, na, na. Y mientras más el muñeco... Te estoy diciendo lo que pasó cuando tú dormías. Y mientras más yo jugaba, mejor se ponía el juego. Y yo ahí bien entregado, porque mientras más tú entrenas, más fuerte te pones, hello. Y Dios me decía, que mucho entrenas para eso, pero no estás entrenando para aquello. Y yo entrenando, y me puse bien fuerte. Y yo decía, oh my God, qué tremendo esto. Eran las 3:00 a.m. Las 3:00 a.m, varón. Have somebody ever been there? Que son las 3:00 a.m. y todavía Dios me dijo, a lo último que terminé y lo puse para abajo. Dije, lo tengo que poner porque te... Oh, y esto fue empezando el ayuno. Hello. Entonces, mira lo que pasa. Dios me dijo, puedes estar hasta las 3:00 a.m. y ayer, cuando te tenías que preparar, me dijiste que estaban cansados y eran las 11:00 p.m. y dijiste, yo lo termino mañana. ¿Y puedes jugar un juego de PlayStation hasta las 3:00 a.m? ¿Cómo tú quieres gloria? Come on. ¿Cómo yo puedo venir a enseñarte esto ahora? Porque Dios me dio 2 cocotazos a mí también. It's a low blow, chacho. He knocked me out. El knockout me lo llevé yo. El knockout me lo llevé yo. ¿Qué te quiero decir con esto? Estaba Samuel en el templo, no conocía a Dios. Dice, mucho tiempo y aún no conocía a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Llevamos mucho tiempo con estos jóvenes. Y todavía, ¿qué pasa? Hermano, voy a ser sincero y me voy a abrir el corazón. Hacen ya, no sé ni cuánto, pero hace tiempo que nosotros no pasábamos un retiro con estos jóvenes. El último retiro lo tuvimos allá en Grand Prairie, ¿ok? Y ese retiro... Cuando salimos de retiro, no sé lo que pasó, que al otro día los pastores nos dijeron, Gio y Lucy, se acabó. Los jóvenes no están valorando lo que ustedes están haciendo y ya ustedes no van a trabajar más con los jóvenes. Nosotros lloramos. Lloramos. Lágrimas por dentro, se me partió el corazón. ¡Pah! Yo dije, Dios mío, ¿por qué? Llevo años dándole palabra. Todo lo que yo sé se lo he enseñado a ellos. Si ustedes vieran todo lo que estos jovencitos saben, me atrevo a echárselos a cualquiera en un debate bíblico. ¿Que no? Come on, kids, back me up. Me atrevo a echárselos a cualquiera en un debate bíblico. ¿Sabe? Me dio una tristeza tan grande cuando yo sabía que la voluntad de Dios era que yo los enseñara, pero ahora no los podía tener conmigo, que yo dije, la próxima vez que yo los tenga en mis manos, come on. El 9-11, se cayeron las torres de Nueva York. El 9-11 fue un día que marcó esta nación y el mundo entero, que todavía están las heridas de las personas que perdieron gente que amaba en sus corazones, que no han sanado todavía. El 9-11 hubo muchos días, hubo muchas personas que hubieran deseado, cuando su esposa salió de su casa sin saber que era el último día que le iban a ver, haber tenido un minuto para decirle: te amo de nuevo. El 9-11, aunque muchos no lo sabían, sus esposos salieron de su casa y fue la última noche que durmieron con ellos. A lo mejor la esposa se lo hubiera pegado un poquito más al esposo y hubiera calentado un poquito más a él. El 9-11 salieron jóvenes para las Torres Gemelas. Y los padres, sin saber que era el último día que los iban a ver. A lo mejor esa noche, en vez de darle un PlayStation, hubieran pasado tiempo con ellos. Pero ¿sabes qué? Se le acabó el tiempo. It was over. A Elí se le acabó el tiempo. Dios dijo: lo que yo dije de la casa de él, ahora más no lo voy a hacer. Ahora digo esta cosa, no va a quedar más. Llega el tiempo que Dios se cansa. Llega el tiempo que Dios te deja caminar y jugar PlayStation. Pero llega el momento que Dios te dice: apágalo. Llega el momento que Dios te dice: es hora de que los instruya. Es hora de que le enseñe que quien los está llamando soy yo. Es hora de que los enseñe que sí tengo un propósito con ellos, que sí tengo una voluntad con ellos, que sí quiero que ellos se levanten, que tengo gente esperando en El Salvador, que tengo gente esperando en naciones, que tengo gente esperando que ellos, sí, esos hijos que tú ven ahí mismo ahora, lleguen a ese lugar donde están. No le quite de las manos a tus hijos lo que Dios le ha puesto en sus manos. Esta noche se te puede acabar el tiempo. Y yo vine a alentarte y a decirte que es hora de que aprendamos a conocer la voluntad de Dios. No para nosotros mismos, porque es bueno conocer lo que Dios quiere con nosotros y dejar que todo el mundo se vaya con lo de ellos. Es fam y fam, ok. Eso dijeron muchos el 9-11 por la mañana. Goodbye. Algunos no tuvieron ni la oportunidad de decir adiós cuando recibieron una llamada: estoy en el piso 100 y debajo de nosotros lo que hay es fuego, creo que no voy a llegar a casa otra vez. Te amo. Por teléfono no lo pudieron hacer cara a cara. Ahora una mujer lo único que tiene es el recuerdo de la voz. No esperes que Satanás se lleve tus hijos para la calle y lo único que puedas ver en tu casa es una foto de tu hijo en la pared. ¿Vamos a luchar por ellos o no vamos a luchar? El desafío de Dios. ¿Cómo tú puedes ayudar a tus hijos? Tú mismo, conociendo la voluntad de Dios para ti. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ponte de pie. Come on. Dice la Biblia que David le decía a Dios: deleítate en Jehová y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Deleítate en Jehová. Que las cosas de Dios te llenen. Busca la presencia de Dios. Como padre, número uno, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Escuchar. Podemos escuchar. Podemos escuchar cuando ellos quieren hablarnos, que están buscando un consejo, que están buscando, aleluya, alguien que le diga: estoy contigo en medio de tu prueba, estoy contigo en medio de tu dolor, estoy contigo en medio de tu angustia, yo quiero que tú te levantes. Apoyo, eso es lo que busca el joven. Apoyo, alguien con quien apoyarse, alguien que le diga: ma, te pasó esto y esto y esto, pero como el hijo pródigo llegó, así mismo yo te recibo con las manos abiertas. Lo peor que hay es que tu hijo venga donde ti con las manos abiertas buscando un consejo y que tú le cierres las manos y no quieras recibirlo. Si tú no lo recibes, el mundo lo va a recibir. Willy, yo no le quiero dejar mis hijos al diablo. Ni mucho menos a la marihuana, ni tampoco a la cocaína, ni a la bebida. I refuse to let my kids go down to hell. I'm going to tell you again because I don't think you heard me. I refuse to let my kids go down to hell. Dios te va a llamar a cuenta por lo que Él puso en tus manos. Dios te va a llamar a cuenta por lo que Él puso en tus manos. ¿Qué podemos hacer como padres? Alentar a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer como padres? Dirigir a nuestros hijos. Enseñarle cuál es la dirección. Enseñarle que solamente buscando la santidad, buscando la consagración. El problema es que no queremos consagración, no queremos comprometernos con Dios. Si yo me quiero casar con Lucy, primero yo tengo que comprometerla, yo tengo que dejarle saber a ella que yo verdaderamente estoy serio en cuanto a lo que yo quiero con ella. Muchos quieren relación sin compromiso y eso no trabaja así. ¿Sabe? El joven que piense que va a llegar a la casa de Dios sin compromiso no va a llegar a ningún lado, porque nunca vas a poder conocer la voluntad de Dios. Nunca. Tenemos que entender que Dios nos prueba. Y hoy yo vine a desafiar a los jóvenes de este lugar. Hoy yo vine a desafiar a las jóvenes que están aquí. Jóvenes que yo me acuerdo cuando yo los llamaba. ¿Se puede, pastor? Yo me acuerdo cuando hacíamos unos retiros en Fort River. Come on, jóvenes, levanten la mano si se acuerdan de esos retiros. Me acuerdo que yo llamaba a los jóvenes y los jóvenes tenían que venir corriendo a ponerle las manos a otros jóvenes y los demonios tenían que correr, porque los jóvenes de esta casa tienen autoridad de Dios. Yo me acuerdo cuando los jóvenes se metían con Dios y comenzaban a alabar, cómo el poder de Dios caía en aquel lugar. Todavía me acuerdo de un hombre que se llama los jóvenes guerreros de esta iglesia, que se llama Dios. Me acuerdo cuando ellos se metían, macho. Ay, avanzú, anala, vasaya. Yo siento la gloria. ¿Te acuerdas, macho? ¿Te acuerdas cuando cantaste con Bebo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estaba el fuego de Dios dentro de ti? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Dios te usaba bien tremendo, que le hablabas a la gente? ¿Te acuerdas eso? ¿Te acuerdas? Pues ¿sabes qué? Todavía no lo has perdido, porque el llamamiento de Dios, yo siento la gloria, el llamamiento y los dones son irrevocables. ¿Sabes qué, macho? Todavía puedes hacerlo, todavía. ¿Cómo? Todavía puedes hacerlo, Giovanni. Todavía puedes hacerlo, Kevin. Todavía. Yo vengo a desafiar a un joven en esta noche que sea capaz de levantarse por lo menos un minuto nada más. Un minuto nada más. Atrévete solamente a adorar a Dios como tú lo adorabas cuando estabas en los retiros. Atrévete a buscar la gloria de Dios como la buscabas cuando estabas metido en los retiros. Yo quiero desafiarte en esta tarde.
Levántate.
Levanta la mano, no me mires a mí. Yo no te puedo dar lo que Dios te puede dar.
Levántate.
Yo me acuerdo en los retiros cuando venían los jovencitos.
Levántate.
De la calle y se convertían. Un día tuve que llamar.
Levántate.
Un día tuve que llamar. Suavecito. Un día tuve que llamar. Luis, tuve que llamar a una de las jovencitas que se acabó de convertir. Y tú sabes lo que yo hice, le dije: Ustedes quieren ver que el poder de Dios no depende de mí, que el poder de Dios no depende de las cosas que yo esté haciendo aquí, que el poder de Dios depende de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere hacer con ustedes. Le dije a una muchachita que se había acabado de convertir, ven acá. Y ella me dijo, what do you want me for? Yo le dije, vete ahora por aquel endemoniado y echa ese demonio fuera. Porque tú no tienes que buscar más al Espíritu Santo. Una vez tú te conviertes, Él está dentro de ti. El diablo le tiene miedo a un joven que se para delante de la presencia de Dios y le dice al diablo, diablo, hasta hoy llegaste. Hasta hoy llegaste. Come on, somebody. Yo no vine aquí a emocionarte. Yo no vine a emocionarte. Vine a decirte que hace falta presencia. Y vine a decirte que sin la presencia de Dios no hay dirección. Era un revolú de Dios cuando ellos empezaban a adorar a Dios. Nos poníamos en un círculo bien grande. ¿Te acuerdas, Betty? Y los jóvenes comenzaban a orar. Ay, yo siento la gloria de Dios aquí mismo. Y comenzaban a clamar a Dios. Y yo les decía, clamen, 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 oren, 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 oren. Y ellos comenzaban a orar unos por otros. Y sin yo mandarlo, habían jóvenes que se iban donde otros y empezaban a orar por ellos. Y los jóvenes caían en bendición hablando en lengua. Y caían otros libertando a otros. ¿Por qué? Porque había unidad y todo el mundo quería crecer a sí mismo. Unánime, todo el mundo. ¿Dónde está lo que estábamos experimentando allá? No, no se fue. It's a lie from the devil. Es una mentira del diablo, macho. I'm telling you. Es una mentira del diablo, te lo estoy diciendo. El diablo odia a los jóvenes de la iglesia porque saben que ellos son la fuerza. Cuando Ananías y Zafira estaban en la casa, ¿quiénes fueron los que sacaron a los muertos del templo? Come on, church. ¿Dónde están los jóvenes? Cristo llama de fuego. ¿Dónde están? I came to get you out. Yo voy a pedirle a algún hermano que me mueva al púlpito rápido.